el libro del Éxodo, o sea, el Antiguo Testamento, uno de los cinco primeros libros de la Biblia, el Éxodo, capítulo 20, versículo del 2 al 5. Y nos dice la palabra: Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás esculturas ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Comenzando a poder dilucidar, a poder ver desde los ojos de Dios la realidad contundente del tesoro que nos ha regalado Dios, de esto que llamamos los mandamientos. Por eso, aún la misma palabra de Dios, del apóstol Juan, tan lindo: La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Sí, queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. No sé, gente querida, si a ustedes les pasa lo mismo, pero poder sentir que cuando Dios nos habla a través de su palabra, tiene el eco mismo de un amor que es reverente, temeroso desde el don del Espíritu, no temeroso desde el miedo, y que suena con toda la fuerza propia del Espíritu para poder reconocer una de las grandezas que hoy queremos destacar: Dios, la adoración a Dios. El primer mandamiento es justamente el primero. ¿Y cuál es lo primero de tu vida? ¿Yo soy lo primero de tu vida? Así como hemos anunciado a través de la propaganda o de la invitación, Poder decirle que Dios es lo primero de mi vida es algo muy grande, pero además es tremendamente decisivo en el compromiso de poder aceptarlo a Él como lo absoluto, como lo divino. Y Dios, sí, Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa, liberadora. Yo te saqué del país de Egipto, le decía recién a los hebreos. Te saqué de la casa de servidumbre, porque eras esclavo. Eres un siervo. Y justamente, la primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. ¿Cuál? Adorarás al Señor tu Dios. Capaz que muchos de nosotros creemos que adorar es solamente postrarse o ponerse de rodillas. ¿Qué es adorar? Adorar es reconocer con toda la fuerza de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad que Dios es Dios. Reconocer su divinidad. Adorar es reconocer la grandeza de un Dios que se hace conmigo uno, y donde el hombre se siente nada como criatura, y Dios es todo para él. Por eso algo que a mí contundentemente me ha llegado a mi corazón, y lo repito y lo comparto: Dios es lo primero de mi vida. Dios es lo primero de lo primero. Lo absoluto de lo absoluto. Que no significa excluyente, que no significa dejar de lado lo exterior, las criaturas, la propia vida. No, no es excluyente, es incluyente. Que Dios sea lo primero es reconocer lo absoluto de Dios en mi vida. Es justamente lo que Dios le decía al pueblo hebreo, lo que nos dice a nosotros, lo que te dice a ti, lo que me dice a mí. Yo soy todo para ti. Y el camino de santidad es reconocer que Dios es todo para mí. El camino de la vida cristiana es reconocer que Dios es todo para mí. Y vuelvo a repetir, no de forma excluyente, sino de forma absoluta, total, incluyente, abarcativa, globalizante. Dios es todo. Dios es mi todo. Dios es la vida de mi vida. Dios es mi respiración. No puedo vivir si no respiro a Dios. Padre, ¿y el que no cree? ¿El que no espera? ¿El que no ama? ¿El que dice que Dios no existe? Esas son palabras que están en la boca de la persona, pero en el corazón, en el fondo, hay un absoluto que está muy dentro de cada uno, que es trascendental, que pasa los límites de lo humano para poder reconocer de que Dios es Dios. En ese silencio profundo, en esa prueba contundente, en esa enfermedad que no me pasa, en esto que me sucede y no tengo explicación, Dios está, Dios es. Por eso cuando Moisés le dice a Dios, pero ¿cómo, qué le voy a decir al faraón cuando me pregunte tu nombre? Tú dile que yo soy el que soy, yo soy el que existo, él es para siempre, él es eternamente. Ese es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios. Yo soy el Señor. Por eso, este primer mandamiento, este primer precepto, como quieras llamarlo, abarca la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué significa que Dios es? Es un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros le debemos necesariamente aceptar su palabra, tener en él una fe y una confianza completa, absoluta. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él toda su esperanza? ¿Quién podría no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esta fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. Yo, el Señor, soy tu Dios. Por eso, es Dios, este Dios que te regala el tesoro de los mandamientos, Él, este Dios, ¿es lo primero de tu vida? Dale, pensalo, ya volvemos.
Y tu amor. Gracias, queridos oyentes, por dejar sus mensajes, sus participaciones. Muchísimas gracias. Bueno, a Mabel de Mendoza por tu cariño, por tus palabras. Gracias. Lo mismo a Eric desde Morteros. Gracias por tu participación. Bueno, y agradecimientos y saluditos para el padre Héctor por este momento de espiritualidad. Ana Pigini desea muchas bendiciones, padre. Lo mismo Viviana de General Pico, La Pampa. Feliz de escuchar este espacio, dice, con tanta sabiduría. Desde Santa Fe, desde Santo Tomé, también se han comunicado con nosotros. Lidia dice, gracias por traer a estos pastores, como el padre Espósito, está con papel y lápiz, la comunidad de padres y madres orantes allí escuchando. Un abrazo grande. También bendecido día, querido padre Héctor. Puse la alarma, dice Silvina, para no olvidarme de escuchar este espacio. Agradece por todas las enseñanzas, por enseñarme a amar a Dios por sobre todas las cosas, dice Silvina. Néstor dice, gracias padre por sus palabras que llegan al corazón, yo los mandamientos desde chico los cumplo, muchas gracias por sus palabras. Y otro más, Gloria dice, si por favor podría el padre recordar la lectura que leyó al comienzo, que ilumina la reflexión del día de hoy. Bueno, gracias, Gloria. Padre.
Muy bien. Respondiendo es Éxodo 20, del 2 al 5. Y la primera carta de San Juan, capítulo primero, ahí está el texto. Bueno. Muy bien. Si les parece, vamos a ir estructurando un poco para que sea una espiritualidad catequética, una espiritualidad que me forme también a nivel de la vida del espíritu, a nivel de la vida de camino de santidad, ¿no? Que es un crecimiento en la formación de lo que yo tengo que creer, esperar y amar, que es el guardar los mandamientos. Hay cuatro cosas que parten de lo que se llama de la virtud de religión. El primer mandamiento exige en el corazón del cristiano lo que se llama vivir la virtud de religión. ¿Qué es la virtud de religión? La virtud de religión es un hábito permanente de religarse con Dios. De ahí viene la palabra religión. ¿Qué es religarse con Dios? Religarse con Dios es vivir en comunión con Él. Religarse con Dios es estar unido a Él. Por eso la virtud de religión es el hábito constante, o sea, el vivir constantemente religado a Dios. Y nosotros estamos religados a Dios en deseos, en pensamientos, en palabras, en obras, que hacen y constituyen la vida cristiana como un soporte de lo que uno cree y por sobre todo de lo que uno vive en esa fe. Le decía que en esta virtud de religión, en el primer mandamiento, tenemos cuatro actitudes que son preciosas, positivas, de parte nuestra, frente a aquello que, si no te olvidaste, de lo que dijimos la vez pasada, la alianza con Dios. Dios nos regala el decálogo, las 10 palabras, participando de esta unión de alianza. Yo hago una alianza contigo, dice Dios. Yo te regalo los mandamientos y tú me regalas, ¿qué? La persona. Tú te regalas para mí, tú eres para mí. Yo soy para ti y tú eres para mí. ¡Qué maravilla, qué linda! Yo soy para ti y tú eres para mí. Partiendo de que te dejo tu voluntad, te dejo tu inteligencia y te dejo tu libertad. Pero eres mío. ¿Aceptas? Cumpliendo los mandamientos yo digo, sí, acepto. Viviendo, guardando los mandamientos en este cofre que es la conciencia, te regalo mi vida, te doy mi vida. Por eso el pensamiento, que es lo propio de la existencia, para poder entender lo que significa la presencia de Dios y la presencia de nuestra conciencia, es el pensamiento, el ser, lo íntimo de la persona humana. La otra vez habíamos hablado del tema de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es el sagrario nuestro, el tuyo, el mío, y solamente Dios la conoce. Por eso, la conciencia del hombre hace que cada uno de nosotros se defina como persona frente a un Dios que te dice, yo también soy conciencia, pensamiento, yo soy el que soy. Entonces vienen estas cuatro actitudes que brotan, vuelvo a repetir, de la virtud de religión. La primera, la adoración. La adoración es el primer acto de la virtud de religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y como salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Lo que dice San Lucas, capítulo 4, versículo 8. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión la nada de la criatura, tú y yo, la nada que somos, pero que solo existe por Dios. Yo existo por Dios, tú existes por Dios. Por eso la confianza absoluta de decir, tú me creaste, tú me hiciste, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle, humillarse, sí, humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios y yo como criatura. Adorarlo es decir, gracias Señor, porque me das la existencia, porque tú dices sí. Y has dicho en mí, sí para siempre. Y yo existo para ti eternamente ya. Muera aunque muera. Yo vivo para siempre en Dios. Siempre. Segundo aspecto de la virtud de religión, la oración. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza y acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre, sin desfallecer. Por eso la oración implica ese silencio interior en el cual uno reconoce Dios está. Dios está aquí. ¡Qué hermoso es! Dios está aquí. Su existencia me envuelve todo mi ser. Orar es religarme con Dios. Orar es divinizarme, dice Juan de la Cruz. Divinizarme porque Él es el que me toma. Él es el que me absorbe. Él es el que me entra en su corazón para que yo palpite con las palpitaciones de ese corazón humano divino. Por eso orar es la respiración del alma. Si no oras, aquellos que hemos podido experimentar la falta de oxígeno frente a esta situación de la pandemia, del COVID que nos ha tocado vivir, y nos faltaba el oxígeno, y faltaba el respirar, bueno, el falta de oxígeno, la falta de respiración, es no orar. Y no orar, te falta vida, te falta aire, te falta oxígeno. Y ahí viene entonces esta pregunta. Mi termómetro de oración, lo que me pide, lo que me mide el oxígeno, es mi oración. ¿Qué tal? ¿Tú oras? ¿Oras de verdad? ¿En conciencia? ¿En amor? ¿En adoración a este Dios que sí o sí te está escuchando, mirando y dándote vida? Tercer momento de la virtud de religión. El sacrificio. El sacrificio puede ser exterior, pero para ser auténtico debe ser expresión del sacrificio espiritual, que es señal de adoración, es señal de oblación, de entrega, de donación. ¿Por qué? Porque hace que mi vida sea ofrecida en holocausto. ¿Viste cuando decimos doy la vida? Sí, eso es sacrificio. Es como la actitud, lo que vemos de una manera incruenta en la misa. Es el sacrificio de la misa. Jesús se ofrece, se sacrifica. En estas ofrendas del pan y del vino se da como vida, se da como encuentro. El sacrificio es entrega de la propia vida. Es entrega del oxígeno, es entrega del aire, es entrega de aquello que el corazón palpita. Sacrificarse es ofrecer con alegría, con compasión, con misericordia, con autenticidad, en silencio, en actitud de ofrenda. ¿Viste? Cuando dice, ¿y quién hizo esto? Nadie lo sabe, lo hice yo. ¿Quién? Y lo hiciste tú. En silencio, nadie lo supo, pero lo hice porque lo amo. Lo hice porque la amo. Lo hice porque Dios es Dios para mí. Y nadie lo sabe, solamente Él. Lo hice en silencio, lo hice, me costó el sacrificio corporal, el don de partir el corazón para entregarlo. Me costó porque aún económicamente mi tiempo, mis ganas, mi afecto fue entregado. Fue un sacrificio, un holocausto, una ofrenda. ¡Qué maravilla! Por eso los sacrificios espirituales son siempre en silencio. Son siempre en eso, escondidos con Cristo en Dios. la grandeza del sacrificio es la virtud de religión, que me religa a Dios, ¿con qué? Con la entrega total. Que el Señor nos conceda en estas tres, ya vengo con la cuarta, la adoración, la oración y el sacrificio. Ya venimos con la cuarta, haciendo esta pausa.
Con mi mirada no es mucho, pero tampoco es nada. Quizá la necesites más que yo cuando pienses en mí. Te ofrezco las razones que tengo de escribir estas canciones, que son el argumento. Siento al decir que te ofrezco sin mal ni medidas mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso, mi manera de curar las heridas, mi pasión, mi razón es que estás en mi corazón. Por eso vengo a ofrecerte lo que vivo, lo que ando, lo que ves, lo que soy. Agarra fuerte mi mano, que también te la doy. Te ofrezco la historieta que cuento todas mis aventuras, te ofrezco mis locuras y las que quedan por dibujar. Te ofrezco mi cabeza con las ideas que tengo desde que nací, incluso mi memoria, para que siempre recuerdes así. Te ofrezco sin mal ni medidas mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso, mi manera de curar las heridas, mi pasión, mi razón es que estás en mi corazón. Por eso vengo a ofrecerte lo que vivo, lo que hago, lo que veo, lo que soy. Agarra fuerte mi mano, que también te la doy. Heridas, mi pasión, mi razón es que estás en mi corazón. Por eso vengo a ofrecerte lo que vivo, lo que ando, lo que ves, lo que soy. Agarra fuerte mi mano, que también te la doy. Agarra fuerte mi mano, que también te la doy.
Bueno, gracias a los oyentes que van llegando con sus mensajes. Si vos todavía no enviaste el tuyo y querés participar, acercar tu sentir en torno a lo que el padre Héctor nos va compartiendo, nuestro número de WhatsApp, te lo recuerdo, 351-8-171-593. 351-8-171-593. Bueno, buenas tardes, gracias. Padre Dios, dice... Tarde te conocí, dice esta oración de Liz, que también deja un saludo y un agradecimiento al padre Héctor. Bendecida tarde. Gracias, Padre, por su predicación. Dices, lo que más me estremece es cuando lee la palabra de Dios, con la música de fondo de la película La Misión que le estamos escuchando. Bueno, muy, muy bonita. Javier desde Córdoba, que se comunica con nosotros. Bendecido día, gracias por sus palabras, Padre. Saludos y bendiciones para María, Maxi y familia. María Graciela dice, aquí estamos, Padre, aprendiendo de tus enseñanzas. Otro mensajito más, dice, gracias, Padre Héctor, siempre acercándonos a Dios en comunión todo el tiempo, orando unos por otros, amando y viviendo en Dios. Un cariñoso y afectuoso abrazo del grupo Santa Teresa de Ensenada, que te quiere mucho, Padre. Buenas tardes, dice, qué lindo programa, saludos al Padre Héctor, dice Lore, y pide un ejercicio espiritual. Bueno, así dice el mensajito. Bueno, no sé si será alguna forma de poder trabajar en la semana, todo esto, no sé. Digo yo, es todo lo que pone Lore. Bueno, gracias a quienes van llegando con sus mensajes. Estos son los que han ingresado, Padre.
Muy bien, qué bueno. Muchas gracias a todos. Ahí el grupo Santa Teresa de Ensenada, La Plata. Muy bien, hace años que compartimos. Bueno, y a todos, por supuesto, a cada uno, por acompañarnos y compartir juntos esto que es una catequesis espiritual. Una catequesis que quiere ser vínculo de crecimiento en la vida espiritual. Sí, Señor, un crecimiento en la vida espiritual que creo que necesitamos todos. A veces, justamente el otro día hablando con un sacerdote, compartíamos que como que no hemos achanchado con el tema de la pandemia en dejar de lado un crecimiento de la vida espiritual. Bueno, estamos bien, todo es por así como lo hacemos ahora, que por Zoom, que por Meet, que por ¿cómo se llama? Por Facebook, que por las redes sociales, y nos falta como, no sé, una especie de profundidad del encuentro personal y comunitario con la palabra de Dios, con la Eucaristía, que es la vida de la Iglesia Católica, y sobre todo el hecho de un crecimiento en la formación espiritual para poder consolidar la fe que tenemos. Justamente hablando de esto, viene ahora el cuarto punto de la virtud de religión. Habíamos hablado de la adoración, de la oración, del sacrificio. Y ahora viene el cuarto punto, que es las promesas y los votos, que son una expresión de aquello que reconocemos en Dios como Dios y nosotros como criaturas, ofrecérselo a Dios, ¿no? Como reconocimiento de que Él es Dios. En varias circunstancias, el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios, ¿no? El bautismo, la confirmación, el matrimonio, la ordenación sacerdotal, lo exigen por sí mismo, las promesas. La promesa del bautismo, la promesa de la confirmación, la promesa del consentimiento matrimonial, las promesas que hacemos ante el obispo cuando somos ordenados sacerdotes, son promesas inherentes al sacramento que recibimos, ¿no? Y exigen una promesa. ¿Qué es esa promesa? Es una devoción personal, donde el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc. Y la fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Dios me promete, yo le prometo. Problema de nuestras promesas son el incumplimiento que a veces tenemos o que las dejamos pasar. Yo he escuchado tantas veces personas que me han dicho: ay, yo le prometí a la Virgen de Lourdes en Altagracia, por ejemplo, de ir, y ya hace 20 años que al final nunca pude. Nunca pude, nunca quise, porque 20 años, en fin, es cuestión de decir que decisión, falta decisión. Así en muchas cosas nuestras. Las promesas son fallutas porque a veces decimos esto y no lo cumplimos. Está bien. Están siempre lo que yo siempre, las cinco cualidades del pecado original, ¿no? La debilidad, la ignorancia, la soberbia, la mentira, la maldad, que influyen en esas promesas que yo prometo el oro y el moro, como decimos, y no cumplimos ni el oro ni el moro. Por eso las promesas que no se cumplen llegan a ser que un pecado, una infidelidad, ¿no? Preferible no prometer, no prometer, como las personas que prometen en nombre de otro. Yo te prometo, Señor, dejarle el pelo largo a mi hijo. Y yo le corto la libertad a mi hijo. Yo prometo para mí, no prometo para que el otro lo cumpla, ¿no? Yo prometo, Señor, para que mi marido vaya a misa, y si no va a misa le parto un palo en la cabeza. Esas promesas no sirven, las promesas las hace uno, personal, libre, voluntariamente, ¿no? Esa es una parte. Después está lo que se llama el voto o los votos, que es una promesa deliberada, libre, hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, y que debe cumplirse por la virtud de la religión. Por ejemplo, los votos que se hacen, llamados consejos evangélicos, de pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Es un bien posible y mejor para cumplir por juramento a Dios. Por juramento a Dios, ¿no? El voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios y le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. La Iglesia reconoce un valor ejemplar en los votos de practicar los consejos evangélicos, ¿no? Como dijimos nosotros. Se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios, renunciando a su voluntad propia por la obediencia y conservando en castidad su cuerpo como ofrenda agradable a Dios. O sea, son todos actos espirituales, actos interiores, actos de consagración a un Dios que no falla nunca. Los que fallamos somos nosotros, ciertamente. Hay una persona, creo que Lorena, preguntaba qué ejercicio se puede hacer para vivir este primer mandamiento. Un poco lo doy como síntesis de este primer mandamiento que acabamos de ver. La próxima vez, si Dios quiere, veremos un poco aquellos defectos del primer mandamiento. Estos defectos del primer mandamiento que implican en mí una actitud de pecado, digamos, de infidelidad, de no vivir este primer mandamiento, de no guardarlo, ¿no? Pero lo vemos para la próxima. Ahora busquemos lo positivo de que, ¿cómo puedo ejercitar? ¿Qué ejercicios puedo vivir en estas cuatro cosas que acabamos de decir? Simplemente les doy un ejemplo de cada uno para que cada uno después lo asuma en la actitud de su interioridad que mejor convenga. Por ejemplo, la adoración. Esta actitud de adoración exige en mi corazón un tiempo de reconocer en mi silencio interior qué significa reconocer a Dios como Dios y yo como criatura. Eso, por ejemplo, un tiempito lindo, prolongado, de adoración ante Jesús en la Eucaristía. Como cristiano católico reconozco que en la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de un Dios que está conmigo. Y yo le doy un tiempo de adoración, de postración y de reconocimiento que Él es Dios. Por ejemplo, un ejercicio en esta semana podría ser algunas veces de ir a algún templo o en algún lugar donde, por ejemplo, esté el Santísimo Sacramento expuesto y yo esté con él. Otro lado, la oración. ¿Qué momento de oración voy a estar en silencio? Otra persona decía, con una música de fondo me encanta escuchar la palabra de Dios. Bueno, poné una música de fondo y lee la palabra de Dios. Y eso te llega al corazón, mueve tu sensibilidad, tu sentimiento y te lleva a tu silencio para que la palabra de Dios sea una palabra orante. Tercero, un sacrificio. El sacrificio de silencio, que nadie lo sepa, lo puedo ofrecer como actitud de ofrenda a Dios. Esto que me cuesta, esto del servir a alguien en silencio, de sentir, aunque sea que me humillen o que sienta la humildad de poder hacer un sacrificio y sin que nadie lo sepa ni lo aplauda. Cuarto, ¿qué actitud de promesa puedo hacer a Dios? ¿Qué le puedo prometer a Dios que sea posible y mejor, Pero sobre todo que se pueda cumplir. No hagas promesas esas inalcanzables, estereotipadas, que no sirven para nada. Que sirvan de la pobreza que yo le ofrezco a Dios, una promesa que yo cumpla aquí y ahora y ya. Gente querida, que este primer mandamiento lo podamos seguir guardando en el corazón, sintiendo la preciosa presencia de un Dios que es lo primero de mi vida. Yo soy tu Dios, ¿verdad? Si yo soy tu Dios, Señor, tú eres lo primero de mi vida, te amo, creo, te espero, te adoro eternamente. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere.